más Gran Canaria.
Estar informado.
Las mañanas de la radio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenido. La mañana de COPE Gran Canaria, dos horitas de radio por delante, 2 del 2, 11:05. Pues miren, sí, es bueno eso de ser optimista, ver la botella media llena en vez de media vacía, pero hay que ser realistas. El problema llega cuando ese optimismo es producto de la ingenuidad. El problema llega cuando se es incapaz de analizar la situación y a partir de aquí encontrar soluciones. Hace año y medio criticábamos duramente al gobierno de España por las inhumanas y vergonzosas imágenes del muelle de Arguineguín, donde convivían en un espacio muy reducido más de 2.500 inmigrantes. Me pregunto si las instituciones han aprendido algo de esta foto. Evidentemente, es una pregunta retórica porque la respuesta es no. Ahora el problema se suscita con los menores no acompañados. ¿Cuál debe ser la situación de pena, tristeza, desesperación, irritación, cabreo, cuando la directora general de Protección a la Familia, de Infancia del Gobierno de Canarias, Irache Serrano, se manifiesta así?
¿Qué va a pasar en las próximas pateras que mirar? Que cuando llame la policía, cuando llame la brigada de extranjería y nos digan han pasado 72 horas, los niños tienen que salir de aquí porque la fiscalía ya los ha puesto a disposición de la entidad pública, pues le vamos a tener que decir que ¿dónde me los llevo? Porque mal que mal, en la comisaría tienen un techo. Y si no, pues que el ejército venga y que los monte carpas. Y luego que venga el defensor del pueblo, que venga la fiscalía de menores a quejarse. Con toda la razón del mundo, será una auténtica mierda esta gestión a partir de ahora.
Porque no hay más espacio. No lo hay. No existe. Lo han buscado. No lo encuentra. Porque no hay. Esta mañana llegaron 8 menores. ¿Qué se van a hacer con ellos? Y los que lleguen esta tarde, y los que lleguen mañana, pasado mañana y este fin de semana, ¿qué van a hacer con ellos? Crónica de una crónica. Anunciada porque esto ya se veía venir desde hace meses y el Ejecutivo Central pues no ha hecho absolutamente nada. ¿Recuerden ustedes la crisis de menores de Ceuta? Se solventó en tan solo 2 días. Canarias lleva años reclamando soluciones y mutis por el foro por parte del Ejecutivo Central. Yone Belarra, ministra de Derecho Social, tardó 24 horas en convocar un consejo territorial urgente para solventar la situación en Ceuta. Aquí en Canarias esperamos respuesta. Tuit de Noemí Santana, consejera de Derecho Social, Infancia y responsable de los inmigrantes menores no acompañados, ayer, hace 24 horas, y leo textualmente. Me encuentro en Madrid con la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra. Desde el Estado no creo que haya habido nunca este compromiso con las políticas sociales de Canarias. Saquen ustedes conclusiones. 11:08. Enseguida nos iremos al Hospital Insular de Gran Canaria. Seguiremos denunciando la situación de los sanitarios que trabajan ahí. Sabemos que su situación es extrema. Piden destituciones. Nos preguntamos si lo que vemos es solo la punta del iceberg. ¿Cómo debe ser trabajar ahí? Charlaremos con 2 especialistas sanitarios. Hablaremos también con una exdirectora de un centro de menores de inmigrantes no acompañados en Vegueta. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué situación se vive? ¿Y cuál es la respuesta de las instituciones? Con la concejala de carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para intentar ordenar un poquito esto del carnaval, que parece que está un poco embarullado, ¿no? Tenemos eventos en febrero, el carnaval en la calle en verano, ¿por qué no se concentra todo en verano? En fin, le preguntaremos también por esa lona, que según dice la oposición, esa lona de presentación, de promoción del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en Madrid, que costó más de 100.000 euros. En definitiva, charlaremos mucho con Inmaculada Medina. Bueno, por cierto, de un carnaval pasamos a otro, porque se van a trasladar los eventos a mayo en Arucas. Vamos a hablar con su alcalde, Juan Jesús Facundo. Hablaremos también del clima. Está algo raro, ¿no? Está algo revuelto. Llueve por la mañana, por la noche también, llovió muchísimo esta noche. Los coches limpitos. Hay calima, hay frío por la noche, hay algo de calor a mediodía. ¿Qué está pasando aquí? Eso se lo preguntaremos al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la provincia de Las Palmas, David Suárez. Y como saben ustedes, a las 2 y 5, 2 y 10 aproximadamente, en esta casa se habla, se discute, se debate los miércoles con los empresarios. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, y un autónomo, Jorge Fernández. Desire the world. Fantástico disco, Rattleham Hum. Son las 11:10 minutos. Estos son los contenidos que tenemos por delante en estas dos horitas de radio con Guillermo Correa hoy en la realización técnica. Les habla Javier Benítez, 11:10. Vamos a la actualidad. Lo último, lo que está pasando en el archipiélago, lo cuenta Carla Larrabeiti. ¿Qué tal, Carla? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos hablando del paro, porque el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias han crecido 4.337 parados en enero. Esto supone una subida del 2,14% con respecto al mes anterior. Los especialistas han valorado dichos datos porque, según José Miguel González, de Corporación 5, tiene una doble lectura. Por una parte, la evolución mensual, que es negativa, con el fin de los contratos de Navidad, y el aspecto positivo, que se encuentra en el comportamiento interanual. Estamos mucho mejor, dice, que en enero del año pasado.
Desde la perspectiva interanual, como decíamos, la visión es completamente contraria. Enero del 22 es mucho mejor en actividad económica que en enero de 2021, y eso es lo que se espera que suceda a lo largo del 2022, en donde las variaciones mensuales pueden ir ciertamente a mejor, pero que las variaciones interanuales haya una ostensible mejora.
Además, también los sindicatos, por su parte, destacan que Canarias aporta el 25% de desempleados que deja enero. Esther Martín, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, ha destacado que continúa habiendo más mujeres que hombres, y las dificultades para los jóvenes en su entrada en el mercado laboral, también de hasta un 50% de las personas que lo necesitan, no pueden acceder a una prestación por desempleo.
Precisamos unas políticas activas de empleo que permitan incorporarse al mercado de trabajo y mantenerse en el mismo a los colectivos con más dificultades, como pueden ser las mujeres y las personas jóvenes. Resaltar también cómo de las personas desempleadas en nuestra comunidad autónoma, más del 50% no pueden acceder a una prestación por desempleo, lo cual ahonda aún más en la precariedad, en la pobreza y en el riesgo de exclusión social.
Y un último apunte: el Ayuntamiento de Arrecife ha denunciado la descoordinación del Gobierno central en relación con la puesta en funcionamiento del Centro de Atención de Temporal de Extranjeros instalado en la entrada de la ciudad por Puerto Nao.
Volveremos a actualizar la información en unos 17 minutos aproximadamente, cuando den las 6:30. Seguimos contando noticias, salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Accidentes destacados en la vía pública. Lourdes, ¿algo que contar?
A primera hora de la mañana, salvamento marítimo llegaba al muelle de Puerto del Rosario con los ocupantes de dos pateras que fueron interceptadas durante la madrugada cuando se dirigían a la isla de Fuerteventura. En el número total de migrantes venían 102 personas, de las cuales 16 son mujeres y 4 menores, y tras ser valorados por el dispositivo sanitario, 3 varones fueron trasladados a un centro para asistencia.
Muchísimas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Bueno, pues el tema del día, la efeméride que destacamos hoy, es para uno de los grandes, considerado como el sonido. Le conocían así, con este sobrenombre. Tal día como hoy nace Stan Getz, en Filadelfia, Pensilvania, considerado uno de los grandes saxos tenores de la historia del jazz. Fue criado en Bronx, se traslada a Los Ángeles, donde a partir de ahí se integra en la escena local. Como decíamos, desde 1948 es conocido con el nombre de El Sonido. Se aproxima a la música brasileña fusionándola con el jazz, haciendo colaboraciones con Antonio Carlos Jobim, João Gilberto, Astrud Gilberto. Y hoy en día está considerado como uno de los grandes padres, incluso de la bossa nova. Siempre fue un innovador, fallecido en 1991.
11 y cuarto, vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 21 grados, en Arucas uno menos, 20, 18 en Moya, en el Puerto de las Nieves, en Agaete, 20 grados, en Playa del Inglés, 22, en Puerto del Rosario, 20. Hoy tendremos cielos nubosos, nubosidad media y alta con probabilidad de precipitaciones, en general débiles, aunque no se descarta que sean localmente fuertes, incluso en forma de chubascos moderados. La calima tenderá a disminuir. Las temperaturas con pocos cambios, un ligero aumento de las máximas, ligero descenso de las mínimas, sobre todo en zonas del interior. El viento será variable con predominio de la componente norte flojo a moderado. 11:16, vamos al deporte. Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Victoria del Gran Canaria por un punto y después de una prórroga frente al Valencia Basket. 91 para Gran Canaria, 90 para el Valencia. A esta hora, en fútbol, está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente del partido el próximo fin de semana, en concreto el domingo contra el Cartagena. Mientras que en voleibol, partido de los cuartos de final en la jornada de hoy, partido de ida de los cuartos de final de la SEB Cup en el Centro Insular de los Deportes. El Club Voleibol Guagua se enfrenta al Monza.
Más información, como siempre, a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes Cope. Son las 11:16. En este repaso de la actualidad, también queremos echar un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal, Carla Larrabeiti, que publicamos.
Pues hoy, ahora mismo, en cope.es/Gran Canaria, podemos leer incautados más de 4.500 kilos de rodolitos y callados en el aeropuerto de Fuerteventura, así como también en materia de inmigración. El senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, pide la repatriación de los inmigrantes menores no acompañados. En la provincia, diario de Las Palmas, también en varios titulares, 6 de cada 10 autónomos isleños cotizarán más con la reforma Escrivá. Además, el gobierno hace un último llamamiento a sus socios para aprobar la reforma laboral. Y también leemos, que también lo pueden leer en nuestra página web, un médico de urgencia del insular: la pandemia está destapando muchas carencias de la sanidad. En el Canaria 7, Las Palmas de Gran Canaria trabaja en una gran cabalgata de carnaval en julio. Además, los ingresos diarios por COVID caen a la mitad en 10 días, pero la presión hospitalaria persiste. La familia de Juan y Ramos no duda de la responsabilidad de Miguel en su muerte, y la lluvia se mezclará con la calima en un miércoles tormentoso en Canarias.
Twitter, tendencias en este segundo de la mañana.
Pues a esta hora, García Egea y también Yolanda Díaz son tendencia hasta ahora por ese enfrentamiento que han tenido en el Congreso de los Diputados. Yolanda Díaz a García Egea apuntaba: no le voy a dar un dato, le voy a dar 10, en relación precisamente a lo que está ocurriendo con a nivel, bueno, con los datos que hemos conocido hoy y también precisamente por el trabajo. Además, también Candela Peña es tendencia hasta ahora porque ha habido amenazas de muerte, insultos y hostigamiento y una vigilancia constante. Se ha detenido a una mujer por acosar a la actriz Candela Peña y a su hijo de 10 años en las redes. La verdad que esto es algo que está pasando no solo con las personas reconocidas en nuestro país, ya sea por cualquier ámbito, sino también ese acoso, ¿no?, que se da en algunos perfiles a otras personas, ya sean periodistas o también artistas, como hemos apuntado, Javier. Y eso también hay que resaltarlo, porque no hay que acosar a nadie y sobre todo no hay que hacer bullying porque no te gustan las ideas del otro.
Bueno, esas son las cloacas de Twitter, que lamentablemente las tiene, y sobre todo se visibiliza muchísimo más de lo que nos gustaría. Muchísimas gracias, Carla. 11:19, hacemos una pausita y enseguida a ver si nos damos un saltito al Hospital Insular.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11 y 20, José Gutiérrez Calderín es médico adjunto de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. Lo tenemos en línea. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo no sé si usted firmó esa carta, esa misiva para, en fin, pedir la destitución del equipo directivo, don José.
Bueno, esa carta de la que se habla ahora mismo parece ser que está en manos de los servicios quirúrgicos. El servicio de urgencia hasta el momento no ha llegado esa misiva, no nos hemos todavía pronunciado en al respecto, no hemos tomado una decisión al respecto.
¿Pero estarían ustedes dispuestos a firmarla también? ¿O consideran que con la destitución del equipo directivo no se va a solucionar nada, don José?
Nosotros siempre hemos defendido la línea de denunciar cuáles son los problemas del servicio de urgencia, de denunciar cuáles creemos nosotros que son las soluciones, y hemos hasta este momento hemos estado dando oportunidades a los directivos para que intenten solucionar la problemática, que sabemos que no es compleja, pero sobre todo que no es compleja porque no es de ahora, es de hace muchos años que este problema viene andando, y evidentemente va a costar mucho trabajo. Solo nos queda, bueno, pues si nos hacen partícipe a nosotros de esa firma de ese documento, pues discutirla, si la vamos a firmar de forma individual a algunos compañeros o si en forma de colectivo. Eso no se ha decidido en nuestro colectivo.
Pero claro, yo le hago otra pregunta: ¿realmente se solventan los problemas del insular? Porque sí es cierto que esto no es de hoy, esto es de hace muchos años. Yo recuerdo incluso al exconsejero Baltar, José Manuel Baltar, que también ustedes le pedían soluciones, y si no recuerdo mal, lo que hizo fue instalar unos box que entiendo que se habrán quedado ya absolutamente obsoletos, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es, eliminando a la directora médica o sustituyendo a la directora médica y a la gerente, ¿se va a solucionar el problema del insular? Porque a mí personalmente, don José, me da que no, pero no sé qué piensan ustedes los sanitarios.
Nosotros creemos que ha habido mala gestión por el equipo directivo actual. Creemos que ha habido mala gestión porque independientemente de que hay algunos aspectos o muchos aspectos de los que se plantean que no están en sus manos, que dependen de la dirección, ¿no?, del Servicio Canario de Salud, hay otras cosas que se podían haber tratado de otra forma y hubiesen dado otros frutos. Pensamos que no se ha hecho. Pero que cambiando la directiva, no se va a solucionar el problema. El problema se tiene que dar haciendo una inversión importante, y ya lo dije en algún momento a algún medio, poniéndose de acuerdo todos los servicios centrales, el Servicio Canario de Salud, la dirección gerencia del complejo, los trabajadores, etcétera, poniendo todo el mundo de acuerdo y remar para el mismo.
Pero don José, ¿por qué cuando hablamos del Hospital General de Gran Canaria, el doctor Negrín, tendrán sus problemas, no cabe la menor duda, pero no son tan acuciantes, ¿no?, ni urgentes como tienen el Hospital Insular? ¿Por qué uno sí y otro no?
No, evidentemente la gestión ha sido distinta, y por otro lado la infraestructura del Hospital Negrín es distinta. El Servicio de Urgencia del Hospital Negrín tiene una infraestructura diseñada y con más capacidad que la nuestra, pero mucho más, ¿no? Pero además eso, ha habido una gestión distinta. Ellos han gestionado de otra forma el problema de la crisis que hay con las camas, el problema de la COVID, lo han gestionado de forma distinta.
¿Abrir espacio como el CULP para urgencias puede ser una buena solución? No una solución, una buena solución, don José.
Nosotros defendemos que el servicio de urgencia en el sitio donde está es el ideal para el hospital. Él está en la primera planta, está debajo de los quirófanos, debajo de hemodinámica, en la misma planta de radiología. ¿sabes? Es un sitio estratégico dentro del complejo de hospitalización. Se puede llegar a cualquier planta, nosotros que tenemos las paradas de planta inmediatamente. Sacándolo al CUL es un problema porque se va a los servicios que ayudan al servicio.
Entonces hay que ampliar esa planta de urgencia, hacer obras ahí, porque
nosotros defendemos que el CUL hay que trabajar en él, hay que crear una estructura allí, pero para sacar de los edificios, sacar las unidades que pueden sacarse, digamos, consultas
y ampliar internas, urgencias.
Y ampliar urgencia en el mismo área donde se encuentra. Esta es la idea que defendemos nosotros, pero desde luego no nos han preguntado cuál es nuestra opinión. ¿Sí?
Don José, ¿cuál es el día a día ahí, usted como médico de adjunto de urgencia?
Pues mira, le puedo decir que yo estoy saliente de guardia y ayer a las 3 de la tarde habían 200 pacientes en urgencias. 200 pacientes en urgencias. El 90%+ pendiente de subir a hospitalización. No estoy hablando de los pacientes COVID, estoy hablando de pacientes COVID y pacientes no COVID. Así que si me pregunta cuál es el día a día, yo le digo que exactamente igual. Hubo unos días de mejoraron un poco cuando se tomó la decisión de cerrar muchas unidades de servicios quirúrgicos por el problema de esta ola que ha colmado muchas camas del hospital. Parcialmente se empezaron a solucionar los problemas porque al abrir más camas en hospitalización salieron los pacientes que estaban ahí pendientes de camas en urgencia y tuvimos unos días de medio respiro, pero ya estamos igual.
¿Está usted cansado, agotado, a punto de tirar la toalla? ¿Se lo ha dicho la familia? ¿Lo ha pensado, don José?
Estoy cansado, estoy agotado. De tirar la toalla, no, nosotros somos luchadores natos y pensamos seguir luchando, ¿sabes? Porque en definitiva creo que el sistema nos necesita y nos gusta lo que hacemos.
Da la sensación de que es extremadamente, fíjese lo que le digo, vocacional. El servicio de urgencias de lo insular.
No quepa duda, es totalmente vocacional, porque si por el mismo salario y por mejores condiciones laborales puedes trabajar en cualquier otro sitio mañana mismo me presento a otros de los servicios, empresas sanitarias de la isla y puedes trabajar por mejor salario y con mejores condiciones, por lo tanto sí, efectivamente es vocacional.
José Gutiérrez Calderín, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, un abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
Seguimos arrojando luz sobre esta polémica con Miguel Ángel Díez, anestesiólogo del Hospital Insular de Gran Canaria. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo le afectan a ustedes todo lo que está pasando ahí en el hospital, sobre todo a su sección de anestesiología?
Bueno, a nuestro servicio nos está afectando desde hace meses, porque al dedicarnos también a los pacientes críticos hemos tenido que absorber todo lo que no cabía en UBI. Hemos tenido una capacidad de 6 camas, hemos pasado a tener 20 camas de críticos ocupadas. Eso ha requerido un esfuerzo mucho mayor, pero hay que hacerlo y se hace. Y lo que más está afectando son las programaciones quirúrgicas, que pacientes que no deberían esperar están esperando porque no hay hueco donde un físico donde quien capa para que ingresen y puedan ser operados.
Pero hay intervenciones que son extremadamente urgentes, ¿no? ¿Qué pasa con estas?
Se hacen. Las extremadamente urgentes siempre se hacen y ya luego se buscará acomodo a los pacientes. Pero las intervenciones extremadamente urgentes, en los 20 años que llevo en este hospital, nunca se han demorado.
Pero una intervención quirúrgica que no sea extremadamente urgente, que se pueda parar, ¿no se puede convertir en un problema de salud para el propio paciente porque no se opera en ese momento determinado? No sé si me he explicado bien, ¿no, Miguel?
Sí, yo se ha explicado a usted perfecto, pero cada paciente, no se puede generalizar. Hay intervenciones que se pueden demorar más. Obviamente, una enfermedad oncológica no se va a demorar, no se debería demorar más de lo previsto. Y también tiene que tener en cuenta, todos tenemos que tener en cuenta la subjetividad para un paciente que él está esperando, para él es lo más urgente. Pero tenemos los medios que tenemos los quirófanos que tenemos y tenemos las camas que tenemos. Eso es una cosa que no podemos nosotros de la nada inventarlo.
Uh-huh. ¿Afecta realmente al servicio diario de su especialidad todo lo que está ocurriendo?
No. Nosotros, lo que está ocurriendo, si se refiere usted al problema que ha habido estos días, del cual pues yo no quiero hablar porque ya creo que no hace falta y toda la sociedad canaria está harta de oírlo, sí le digo que nos afecta en el sentido de, primero, COVID, que ocupa camas, y segundo, la crónica falta de camas y de quirófanos que tiene este área. y eso no es de ahora, eso lleva siendo tiempo ya.
¿Se ha quedado muy envejecido? Dígame. ¿Se ha quedado muy obsoleto ese hospital insular?
No, para nada. Lo que se ha quedado es pequeño. Obsoleto no. Se hacen cirugías de primer nivel acompañadas de anestesia, que es lo que requiere cada cirugía. Pero el hospital no está obsoleto. El hospital se ha quedado pequeño.
¿Es necesario la construcción de otro hospital? Porque hay que tener en cuenta que ustedes barren todos los pacientes del sur de Gran Canaria, ¿no? Que es donde está el mayor índice demográfico. ¿Es necesario otro hospital público en esa zona, en esta demarcación del sur, el tener que construirlo?
Yo no soy gestor, soy anestesiólogo, y sé que faltan quirófanos y faltan camas. Eso falta. No sé si la solución es el famoso edificio del CUL que se tire, aprovechar algún área que hay que utilizar en este hospital, o hacer un hospital comarcal, como están haciendo en la isla de enfrente, que han hecho dos, uno en el norte y otro en el sur. No sé cuál es la razón, porque no soy gestor y no le puedo hablar de lo que no conozco. Pero sí les digo que hacen falta más camas, hacen falta más quirófanos.
¿La situación es de extrema urgencia? ¿La ve usted por lo que habla con sus compañeros, don Miguel?
Pero de extremada urgencia, el problema no es de ahora, el problema ya lleva siendo de años. Uh-huh. O sea, era urgente ya hace años y sigue siendo urgente ahora porque, ya le digo, el pobre señor que tiene una artrosis de cadera y que tienen que operarlo, pues tiene que esperar más de lo que le gustaría a él porque no puede caminar. Sí le digo que las intervenciones urgentes y emergentes se están haciendo, eso no se han dejado de hacer en ningún momento.
¿Se solventará ya para acabar esta situación cuando bajen los contagios COVID, cuando baje la incidencia COVID?
No, yo creo que no. Yo creo que el problema es más de fondo. Ahora mismo la pandemia ayuda. Llevamos 2 años que cada vez creemos que está superada una etapa, aparece una nueva ola. Pero yo, honradamente, el COVID pasará. Cuando no ha sido COVID, ha sido pues una gripe. Siempre hay cosas que van a aumentar la presión asistencial que tenemos, que ya es bastante. Pero no creo que el COVID sea la causa fundamental, es un problema mucho más estructural. Sí,
¿ve usted el problema o ve usted la solución en destituir a la directiva, al equipo directivo, al responsable médico y a la gerente del hospital?
Yo creo, mi opinión personal, es que no es un problema que también es de la gerencia actual y de la dirección médica, de la falta de talante que puedan tener, como hayan enfocado bajo mi prisma algunos problemas, pero sí le digo que esto es una cosa que no viene de ahora. Si al final van a destituir a la gerente o a la directora médica o a quien creen conveniente los de arriba, y cuando vengan no va a haber una planificación los siguientes, va a ser lo mismo. Se llamará Juan o se llamará Pedro, pero el problema sigue siendo un problema crónico de estructura.
Es que ni siquiera cambiando al consejero o consejera de Sanidad se ha solventado, porque ya se lo decía con su compañero José Gutiérrez, estos mismos problemas se los reclamaban a José Manuel Baltar, lo que pasa es que, claro, sin pandemia.
Sí. Claro, por eso le digo que la pandemia es una cosa que pasará. Nos exige más trabajo, pero para eso somos médicos. Si tenemos que trabajar más, trabajamos más. Va dentro de nuestro sueldo. Pero que yo les digo que no es un problema de 3 años para acá, es un problema mucho más antiguo. Yo llevo 20 años en este hospital, y cuando yo vine hace 20 años había un número de quirófanos que se abrían todos los días. 20 años después están los mismos quirófanos, con una población que ha envejecido, con una población que cada vez vive más, que cada vez quiere más, que cada vez tiene más patologías. Te le pongo, por ejemplo, que antes con 70 años ya no se daba quimioterapia, y ahora se dan quimioterapia para gente de 90 años. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida ha aumentado, la calidad de vida ha aumentado. Tenemos que tener más serio. Esto tiene que crecer.
Se ha quedado pequeño. Al fin y al cabo, yo creo que todo se condensa en esto. Se ha quedado...
Yo creo que sí.
Muy pequeño. Miguel Ángel Díez, anestesiólogo, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
De nada, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del Auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Cartagena en el Estadio Cartagonova. Te lo contará COPE más Gran Canaria, desde las 5 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buenarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol, Cartagena, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:36 minutos. De forma rápida, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Pues les contamos que la llegada de turistas extranjeros a Canarias aumentaron un 38,9% en el conjunto 2021 con respecto al año anterior, llegando hasta la cifra de 5.258.701, aunque sin alcanzar ni siquiera la mitad de los 13 millones de turistas extranjeros que sumaban en el 2019. Además, también contarles que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dos investigadores de esta universidad investigan el conocimiento e innovación de grupos de emprendedores de inmigrantes en el sector turístico. El objetivo, conocer el origen del conocimiento de los emprendedores y qué nivel de innovación aplican en sus actividades. Y también les contamos un suceso. Agentes de la Policía Nacional del Aeropuerto de Gran Canaria han detenido a 44 personas por delitos de falsedad documental entre noviembre de 2021 y enero de 2022 al intentar viajar a Reino Unido.
A las 12. Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12 con los compañeros de la central. Inmaculada Medina es la concejala de carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, pues me alegro mucho. ¿De salud bien?
Bien, por ahora, gracias a Dios.
Sí, sí, sí. Que sea así, que sea así. Bueno, pues se acerca las fechas de las carnestolendas y todavía seguimos en nivel 4 de alerta sanitaria. Si esto continúa así, ¿se piensa el ayuntamiento el poder modificarlo, cambiarlo? ¿Hasta qué fecha límite se da el consistorio por si no bajamos de nivel? Inma.
Yo creo que es que estamos confundidos, Javier, permíteme que te diga. Nosotros, el carnaval que vamos a celebrar del 25 de febrero al 20 de marzo son galas y concursos en el Parque de Santa Catalina, en un espacio abierto, cumpliendo todas y cada una de las medidas sanitarias que imponen las autoridades de la Consejería de Sanidad, de la misma manera que se autoriza cualquier acto cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Sin ir más lejos, todo lo que hemos celebrado de aquí para atrás desde Cultura, que son diferentes actos en diferentes espacios municipales, o por ejemplo los conciertos y los actos que se celebran en el Auditorio, en el Gran Canaria Arena, en el Estadio de Gran Canaria, es decir, cumpliendo con las medidas sanitarias, nosotros mantenemos nuestra programación de galas y concursos. No estamos hablando de fiestas en la calle, vale, ni de
sí, sí, eso nos quedaba muy claro, pero bueno, para aclarar un poquito la situación, ¿no? Independientemente de que estemos en nivel 4,
claro,
se van a realizar ese tipo de eventos porque al fin y al cabo están todos controlados.
Está todo controlado y además cumpliendo estrictamente con todas y cada una de las medidas sanitarias que pone.
Excepto los infantiles.
De aquí, excepto los infantiles, que infantiles, no sé, El carnaval se va a celebrar con todos y cada uno de los actos que contemplan las galas y concursos, que son la gala infantil, la gran dama, la preselección drag, gala de la reina, concurso de murgas, concurso de comparsas, exhibición de batucadas, un espacio diferente ahora que es que se incorporan las chirimurgas, el maquillaje corporal, el concurso de disfraces adultos, es decir, todo excepto fiestas en la calle. Eso no se contempla dentro de este carnaval, porque hablamos de actos culturales. Yo entiendo que el carnaval también es cultura, por tanto, no solamente que lo entiendo yo, es un acto cultural, y digo, galas y concursos.
Pero Inma, con un aforo muy limitado, como el que tenemos en fase 4, incluso en fase 3, ¿vale la pena celebrar este tipo de galas? De fase 4, que son 7.000, fase 3 un poquito más, unas 1.000. ¿Realmente merece la pena? ¿Y no pasarlo todo al verano y hacerlo en verano un carnaval como estamos acostumbrados?
Pregunto
y que nos gusta.
Una cosa, Javier. ¿Tú crees que el carnaval, tú o cualquiera cree que el carnaval se improvisa y se prepara en 15 días? ¿O el carnaval se viene preparando durante más de un año y más en este año?
Desde primavera se prepara el carnaval.
Claro, y además que nos dimos unas condiciones en las pasadas jornadas de julio, donde marcamos las pautas para, dentro de las posibilidades que teníamos, que era lo que teníamos que hacer, contemplado con todos y cada uno de los grupos del carnaval, que son los que de verdad entienden el carnaval, trabajan el carnaval y en muchos casos viven del carnaval. Nosotros no estamos hablando de fiestas por tener fiestas, porque hoy no está permitido. Estamos hablando de una industria que genera recursos económicos, que genera trabajo, que hacemos lo necesario para contribuir y que empresas que viven del carnaval y trabajadores que viven del carnaval vean también algunos ingresos en este año. Eso no tiene nada que ver después con lo que pretendamos hacer en verano, que si todas las condiciones son óptimas y hemos acabado de una vez por todas con esta pandemia, podamos tener el carnaval tal y como lo conocemos, pero que no será un carnaval, será 3 días o 2 días o lo que sea necesario para tener la gran fiesta de la alegría, del reencuentro, de los bailes, de los abrazos, de la música y de los conciertos. Pero yo me planteo, ¿alguien ha dudado de los actos que se han hecho en el teatro? ¿De los actos que se han hecho en el auditorio? Este fin de semana hay conciertos en el auditorio o dos galas en el auditorio. ¿Qué aforo es el que se va a contemplar? Y hablo de recinto cerrado. Yo creo que es que, además, es lo que voy a cerrar con la Consejería de Sanidad. Estoy esperando que esta semana o la próxima ya, a ver cómo vamos evolucionando, tengan en cuenta que estamos hablando de Parque de Santa Catalina. Espacio totalmente abierto. Y en esto, desde luego, nos van a encontrar quien sea, porque estamos hablando de un espacio abierto, que contemplamos todas las medidas de seguridad que pone el gobierno de Canarias.
Inmaculada, dije fase 4, 7.000, evidentemente fase 4 son 700, ya que fase 3 son 1.000, ¿no? ¿Qué pasaría si finalmente Sanidad suspende los actos del carnaval, incluso estos eventos?
Ahora que vamos bajando la incidencia, los contagios, ¿ahora es cuando lo vamos a bajar? Nosotros hemos pospuesto ya, tal y como dijo el presidente del gobierno de Canarias, el carnaval iba a empezar el 11 de febrero. Lo pospusimos 15 días y 15 días que vemos que las cosas van avanzando. Es que no contemplamos otra alternativa. Es decir, que estamos todos cumpliendo y nosotros somos los que nos vamos a poner las cortapisas. Es decir, de verdad, no, por ahí es que no lo contemplamos. Esto es como cualquier cosa, es como cualquier acto que se iba a celebrar y viene una hecatombe y hay que suspenderlo todo, como ha sucedido. Pero nosotros estamos trabajando en tiempo y forma para tener los actos que la ciudad necesita y, sobre todo, actos para concursos y galas para mantener la fecha, porque esto no se improvisa. El carnaval no se empezó a hacer ahora hace una semana. Nosotros estamos desde principios de diciembre en el Parque de Santa Catalina. Esto no se hace en 2 días, ni se hace en 15 días.
Inmaculada, también te quiero preguntar por el carnaval de verano, ¿no? Sabemos ya la fecha, va a ser el carnaval en la calle, las circunstancias epidemiológicas así lo aconsejan, que ojalá y sea así.
Por eso digo que no se improvisa. Nosotros decimos, además, intentando cuadrar fechas para que no cuadre, que no se pise con Santa Cruz de Tenerife o San Bartolomé de Tirajana, que van a pasar las fiestas. Pero eso no es carnaval. El carnaval tiene una historia. Se celebra 40 días antes de la Semana Santa, ¿verdad?, para respetar la cuaresma, o al menos contemplando esas fechas. Si no, hablamos de otro tipo de fiesta. De hecho, hoy he leído en prensa que, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife ahora ya está hablando del carnaval cultural. Claro, en este mes que empieza ya esta semana, o la próxima semana. Estamos hablando de actos culturales, con la diferencia que nosotros lo hacemos en espacios abiertos y otros los hacen en espacios cerrados. Nosotros lo que tenemos previsto para verano, en cuanto nos lo permitan las autoridades sanitarias, acabemos, si somos responsables todos con esta pandemia, tener un fin de semana de la gran fiesta de la ciudad. Yo le llamo, más que una fiesta de carnavales, la fiesta de la alegría, porque es la fiesta del reencuentro, de la música, de poderlo vivir en familia como estamos acostumbrados a vivirlo en Las Palmas de Gran Canaria. Y eso también contempla que aquellos colectivos que son familia del carnaval, que viven el carnaval, como por ejemplo son los propios carroceros, que no han podido tener actividad durante todo el año, sea también rentable para ellos el que, si van a participar en San Bartolomé de Tirajana, como siempre ha sido, en el carnaval de Maspalomas, también puedan hacerlo en Las Palmas de Gran Canaria.
Y mantenemos ya ese fin de semana, sabemos cuándo se va a realizar.
Espero que sea, nosotros esperamos que sea el primer fin de semana de julio, porque tengamos en cuenta que después esta ciudad es una ciudad con mucha actividad cultural, que no solamente vienen conciertos y vienen los eventos, que vienen también a través de cultura.
¿Habrá alguna gala ese primer fin de semana de julio?
Estamos trabajando en toda la programación de lo que queremos hacer, que sea la gran fiesta de la alegría y del reencuentro.
Venga, dime una gala que se va a celebrar.
¿Sí? Una gran fiesta en la calle, ¿te imaginas una gran cabalgata con un gran desfile?
Sí, ojalá y se pueda hacer. Ojalá y se pueda hacer.
Pues vamos apostando por ello y vamos a seguir trabajando.
¿De repetir la gala de drag, eso no?
No, repetir galas no. O sea, que esto es como...
Pero alguna gala habrá, ¿no? El día 1, primer fin de semana.
El primer fin de semana tendremos la ciudad, si todo nos lo permite y esta pandemia la acabamos ya y todo cumplimos a rajatabla, vamos a tener la gran fiesta de la ciudad. Es decir, vamos a tomar los ciudadanos, vamos a tomar la calle, pero para encontrarnos y para divertirnos.
Ojalá y fuera la gran fiesta de final de pandemia. Eso sería fabuloso.
Vamos a quitar ese nombre.
Ojalá sea así. Te quiero preguntar por la lona promocional del carnaval en Fitur. Sí. ¿Cuánto costó finalmente, Inmaculada?
Bueno, la lona cuesta 20.000, vamos a dejarlo claro, porque claro, después los datos se dan y se tergiversan. Estamos hablando de unas dos calles principales de Madrid, donde el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se publicita, donde lo tienes que hacer además a través de la empresa, que es la única que tiene la capacidad de hacer los contratos con la lona. Estamos hablando de 101.000 euros para una zona donde pasan cada día más de unos 40.000 vehículos, que va a estar durante un mes. Una lona o dos de una dimensión de unos 800 metros, que es espectacular. Que además hay una presentación en Madrid donde todo el mundo se queda interesado, no solamente por la gala.
Bueno, ¿y el evento en total? ¿El evento en total?
No, todo ha costado, no, yo estoy hablando del evento.
Todo.
¿Qué evento?
20.
¿Qué 20? ¿Qué evento?
Lo que se presentó en Fitur, la lona que presentamos.
La lona con
en Fitur, con todo el evento.
Lona, con toda la contratación de la empresa, que es la que se encarga de todo, esto no tiene que ver el ayuntamiento, la empresa que de publicidad, que es la que tiene las lonas, la que hace los contratos con los espacios donde se van a colocar con la publicidad, con todo, 101.000 euros.
Bueno.
Pero la lona, sí fueron 20.000.
Ha quedado muy claro. Inmaculada Medina, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, a seguir bien.
Gracias a ustedes, un abrazo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:49 minutos. Polémicas, y esto se veía venir desde el principio con los menores inmigrantes no acompañados, con los llamados MENA. Ayer, Irache Serrano fue muy, muy, muy clara, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias.
¿Qué va a pasar en las próximas pateras que mirar? Que cuando llame la policía, cuando llame la brigada de extranjería y nos digan han pasado 72 horas, los niños tienen que salir de aquí porque la fiscalía ya los ha puesto a disposición de la entidad pública, pues le vamos a tener que decir que ¿dónde me los llevo? Porque mal que mal, en la comisaría tienen un techo. Y si no, pues que el ejército venga y que los monte carpas. Y luego que venga el defensor del pueblo, que venga la fiscalía de menores a quejarse. Con toda la razón del mundo, que será una auténtica mierda esta gestión a partir de ahora.
María de los Ángeles Barroso fue exdirectora de un centro de atención a inmigrantes en Las Palmas de Gran Canaria, inmigrantes menores no acompañados. ¿Qué tal, María de los Ángeles? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por...
No, gracias a ti por atendernos. Gracias a ti por atendernos desde el principio, desde el segundo uno. Esto se veía venir, ¿no, María de los Ángeles?
Sí, se veía venir. Sí que es cierto que la Dirección General de Infancia y Familia pues intenta poner pues todos los recursos alojativos que tiene a su alcance para dar respuesta a esta mal denominada emergencia social. Sí que es cierto que, bueno, no es cuestión de criminalizar a los inmigrantes ilegales, pero habiendo estrategias políticas y diplomáticas, pues ya esto se podría haber evitado, especialmente si se hace un cumplimiento efectivo de la ley de extranjería y de los acuerdos que tiene España suscrito con terceros países para la repatriación, que inclusive tiene un acuerdo firmado con Marruecos para la repatriación de MENA.
¿Y por qué no se lleva a cabo?
Pues bueno, pues yo creo que es
buena pregunta,
no hay,
¿no?,
voluntad,
María de los Ángeles,
realmente.
Buena pregunta, ¿no?
Sí, es buena pregunta, porque creo que en principio no hay voluntad y porque, bueno, hay una connivencia ahí con las ONGs que intervienen también en este proceso migratorio de toda esta gente que viene a Canarias. Lo cierto es que en el 2007 España suscribió con Marruecos un convenio que lo firmó además el ministro Caldera del PSOE, y en el 2012 lo ratificó el Partido Popular con Mariano Rajoy. Y en ese convenio dice que España tiene un mes para poner en conocimiento de las autoridades marroquíes que aquí hay un menor que dice llamarse de una forma, con una fecha de nacimiento X, con el padre este y madre tal, que bueno, que está en un recurso alojativo en España. Y ya después Marruecos tiene 3 meses para enviar o poner en contacto a una delegación marroquí de infancia y familia de allí para promover todas las gestiones burocráticas que hagan falta para la reagrupación familiar en su país de origen o para ingresarlo en un centro de acogimiento allí. Y eso no se está haciendo. A mí, desde luego, el tiempo que estuve dirigiendo un centro de menores extranjeros no acompañados, nunca se me propuso que aplicara pues ese convenio.
¿Y había menores en esta situación?
Ni la frontera abierta ni cerrada.
¿Había menores en esta situación? Es decir, que efectivamente son menores y que además reconocía que sus padres estaban, en fin, no estaban en España, no estaban en Canarias, en Marruecos o donde sea, sobre todo Marruecos, ¿no? El acuerdo es con Marruecos, que están en Marruecos, es decir, en esta misma situación, ¿había menores ahí?
Sí, totalmente. Además, los chicos tienen un alto nivel de relación con sus familias desde sus países de orígenes. De hecho, cuando el niño viene, es que también tengamos en cuenta que hay muchos mayores que están en los centros de MENA, porque las pruebas de determinación de la edad están muy atrasadas. Todavía hay como unos 1.304 MENA, o por lo menos esa es la fecha a finales de noviembre del año pasado, que todavía estaban pendientes de las pruebas de determinación de la edad. Pero sea como fuere, todos ellos tienen contactos con sus familias de orígenes, no se hace la reagrupación porque no quiere. Y a todo esto también se une que hay muchos menas que tienen familias de origen aquí en España, y realizar la reagrupación familiar conlleva muchísimas trabas burocráticas, muchísimas. Pero ya no solamente con la Dirección General de Infancia y Familia, que es la que lo tramita desde aquí, sino con las comunidades autónomas donde se encuentran esas familias.
Pues la verdad es que es tremendo, porque estamos viendo una puerta a la salida y poder atender a otros menores no acompañados que necesitan de forma acuciante una atención determinada y no se puede lograr. ¿Cuál era la situación? ¿Qué situación vivías tú, María de los Ángeles, cuando fuiste directora del Centro de Atención de Inmigrantes en Vegueta? ¿Qué era lo que pasaba ahí?
Bueno, en primer lugar, lo que sentía era indefensión. Indefensión porque estos chicos ya vienen con una red de apoyo exterior, que son asociaciones pro derechos de los inmigrantes, que además confrontan muchísimo con la propia administración. Yo, al margen de ideología, sí que creo que la Dirección General de Infancia y Familia intenta hacer un servicio de atención a la infancia con la mayor calidad posible, pero es que las circunstancias no permiten centros con unas ratios adecuadas para dar un trabajo de intervención psicosocial eficiente, porque tenemos los recursos que tenemos. Como decía ayer la directora general, doña Irache Serrano, están sobreexplotados los centros con unas ratios técnicas que son insuficientes. Y a esto que se une, que los chicos no tienen necesidades, tienen exigencias. Y cuando tú no das respuesta a esas exigencias, pues se tramitan de una forma violenta. Además, ellos te lo dicen. Ellos tienen una red de apoyo fuera, que son los que le acompañan a poner denuncias policiales al personal del centro. Y bueno, pues desde la agresión verbal a la agresión física, ese es el día a día en los centros de menores. Es una realidad que no se puede ocultar ni silenciar porque pasa. Y nos sentimos indefensos, claro que sí.
Bueno, es tremendo lo que nos estás contando, desde luego que sí, porque al fin y al cabo ustedes son los salvaguardas de esa protección, aquellas personas, esos niños, y esos niños, pues de alguna manera, como tienen exigencias y necesidades, pues difícil la protección que se está realizando. La verdad es que no cabe la menor duda. ¿Se sienten ustedes, se sintieron o tú te sentiste abandonada por parte, ya no del gobierno regional, del gobierno central también?
Totalmente. Sí que cuando tú tienes un problema en el centro, tenemos unos referentes en la administración que siempre responden de manera adecuada. Y lo que nos dicen es, pon todo eso que ha pasado y interpon la denuncia pertinente. Nunca nos dicen, decir lo contrario sería mentir. ¿Vale? Es verdad que nosotros lo escribimos todo, hacemos nuestros informes de incidencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que la administración del Gobierno de Canarias, la Dirección General de Infancia y Familia, si no son competentes para coger denuncias, ellos lo que nos dicen es transmite a quien corresponde, que es a Fiscalía de Menores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahí hay un embudo, tú denuncias, tienes que ir primero a la policía, hay un trámite, pasa a Fiscalía de Menores y, bueno, lo primero que te proponen es la mediación. Y no puedes mediar con una persona a la que realmente lo que quieres es que te pongan una orden de alejamiento y que te está amotinando el centro y te lo está quebrantando y tu proyecto educativo está en riesgo día a día también, porque claro, al final se convierte en puertas giratorias, el chico entra a Fiscalía de Menores, no le pasa nada, le echan la bronca, vuelve al centro, en el centro la arma, y al fin y al cabo es una retroalimentación con los demás chicos que se sienten empoderados y legitimados por la propia administración que les protege. Eso es real.
Eso está pasando.
Eso pasa mucho, mucho. Y chicos, además, que tienen a lo mejor libertad vigilada porque le han puesto una medida judicial, a lo mejor por nosotros poner tantas denuncias, al final el chico tiene como 16 denuncias y le ponen libertad vigilada, que esa medida es no privativa de libertad y no sirve para nada porque lo sigues teniendo en el centro. Y el resto de los chicos, inclusive, nos lo dicen, es que este chico mucho problema y es que sigue aquí. Es que muchos chicos de los centros nos piden también protección de sus propios compañeros. Es que también ellos son víctimas de alguna forma, porque ellos tienen ya una consigna en la que no se pueden quejar de otros, porque entonces le hacen la vida imposible. Es cierto que yo, el centro en el que trabajaba, era muy normativo. De hecho, bueno, fue también mi talón de Aquiles por tener un centro muy normativo, porque lo conectaban a ciertas ideologías políticas donde te decían que eras una racista, maltratadora, todo eso acompañado de denostación y de un lenguaje verbal bastante hostil. Y bueno, con eso también tienes que lidiar. Y tienes ahí a las ONG que de derechos de los inmigrantes, pues también poniéndote muchos palos en las ruedas y también intoxicando al normal funcionamiento de un centro.
María de los Ángeles Barroso, no tenemos tiempo para más y es una pena porque la verdad es que es tremendo el testimonio que nos estás contando. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos en contacto. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Un abrazo para todos.
mediodía en Canarias. Enseguida escuchamos el boletín informativo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La variante Omicron y sus restricciones parece que también han contagiado al mercado laboral, lo que, sumado al fin de la campaña de Navidad, pues ha provocado que el paro haya vuelto a subir en el mes de enero. El mes pasado terminó con 17.173 desempleados más. Es cierto que rompe la tendencia descendente de los últimos meses, aunque también es cierto que es la menor subida en 25 años. Aumento ligero del paro, sin embargo, se perdieron casi 198.000 cotizantes a la Seguridad Social. Parece contradictorio, pero tiene una explicación. Ambos indicadores, el paro registrado y la afiliación, están relacionados, pero, sin embargo, no reflejan lo mismo. El paro recoge las personas que se registran en busca de empleo de forma activa y la afiliación, pues, muestra los cotizantes que van entrando y saliendo de la Seguridad Social. Es decir, a una persona se le puede acabar el contrato y deja de ser cotizante en la Seguridad Social, pero si entonces no se apunta al paro, no va a aparecer como desempleado en las oficinas del SEPE. Esto puede explicar la diferencia tan grande que ha habido entre el paro registrado y los datos de la Seguridad Social. Bueno, ahora mismo en nuestro país hay más de 3.100.000 desempleados. Es una cifra que sigue siendo muy alta y que está además por encima de la media europea. Es una cifra que además, recordamos, no incluye a los trabajadores que están en un expediente de regulación de empleo. Precisamente los ERTE han vuelto a subir también hasta los 105.000, 2.500 trabajadores más que el mes pasado. No es un gran incremento, pero llama la atención que es un indicador que sube después de 11 meses a la baja. Habrá que comprobar si es o no efecto de esta sexta ola. Y a esto tenemos que sumar también esos 110.000 autónomos que siguen en cese de actividad. En todos los sectores ha habido pérdida de empleos, pero sobre todo en hostelería y en comercio, que es algo bastante habitual, pues, tras las Navidades. Y entre todos los datos que hemos conocido hoy, hay que destacar el crecimiento de la contratación indefinida tras la aprobación de la reforma laboral, que, entre otras cosas, busca acabar precisamente con la gran temporalidad que hay en nuestro mercado laboral. En enero, la contratación indefinida creció con fuerza. Se firmaron 239.000 contratos indefinidos, el 15% del total, frente a la media del 9% que venía siendo habitual con la anterior reforma. Es verdad que las nuevas normas contractuales no son todavía obligatorias, pero podría ser que las empresas estuvieran ya adaptando a la nueva regulación. La reforma laboral la aprobó el gobierno vía decreto ley con el apoyo de los sindicatos y la patronal COE y ya entró en vigor el pasado 1 de enero, pero mañana se tiene que convalidar en el Congreso de los Diputados. Si saliera que no, la reforma se derogaría y se volvería a la de 2012, la reforma del Partido Popular. Es un elemento de presión que han utilizado desde el gobierno para encontrar los apoyos suficientes, con Yolanda Díaz negociando con unos y desde el ala socialista negociando con otros. Bueno, pues a 24 horas de esa votación parece que ya tienen más síes que noes, gracias al apoyo parlamentario de Ciudadanos y la suma de pequeños partidos, entre ellos Más País y Compromís. Es decir, que el gobierno tendría ya en su mano la convalidación de la reforma laboral como ellos querían, sin cambio alguno en el decreto que aprobaron en el Consejo de Ministros. 1:04. A esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Primera noticia, Pilar, nos remite a un sector importante, el turismo. En 2021 entraron en España más de 31 millones de turistas internacionales. Es un 64% más que el año anterior, pero todavía 52 millones por debajo de 2019, el año prepandemia. Turistas que se gastaron solo un tercio de lo que nos dejaron antes de que empezara todo este tema del coronavirus. El que sí creció respecto a 2019 fue el turismo nacional. El año fue de menos a más, especialmente a partir de mayo, aunque con el bache final de Omicron, que ha tenido
atenuado algo el ritmo de crecimiento del turismo en diciembre. Los franceses fueron los que más nos han visitado, seguidos de alemanes y británicos. Baleares fue el destino preferido con más del 20% del total de turistas. Y en la provincia de Barcelona ha sido detenida una mujer por ciberacosar durante 8 meses y enviar mensajes amenazantes, incluso de muerte, a la actriz Candela Peña y a su hijo. La joven, de 22 años de edad, creó más de 20 perfiles falsos con la única intención de acosar y amenazar a la actriz mediante miles de mensajes. Incluso llegó a publicar una foto del hijo de Candela con el mensaje: "Te juro que lo mato". La mujer vigilaba y controlaba los movimientos de la víctima y sabía dónde estaba y qué hacía en cada momento. También contamos, Pilar, que agentes del Seprona, de la Guardia Civil, han detenido e investigado a 133 personas por la extracción de agua mediante el uso de más de 1.500 infraestructuras ilegales. Los investigadores han detectado principalmente perforaciones de pozos y sondeos sin autorización. Además, no podemos mirar para otro lado ante el dolor y la violencia que ensangrienta Myanmar, donde es necesario que la comunidad internacional se implique para la reconciliación. Lo ha dicho el Papa Francisco en la Audiencia General, en la que también ha recordado que el viernes se celebrará la segunda Jornada Internacional de la Fraternidad Humana para promover un diálogo interreligioso e intercultural que contribuya a la convivencia y la paz en el mundo. Y hoy se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, un día de especial oración y recuerdo a los religiosos y religiosas para que continúen con su trabajo y compromiso apostólico, especialmente con los pobres y marginados, dando respuestas a los nuevos desafíos en nuestro mundo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona hace oficial el fichaje de Aubameyang.
Dos noticias en el Barça. A la 1:30 está previsto que el Barça presente a Adama Traoré y horas antes se ha hecho oficial la llegada del delantero Aubameyang.
Estoy aquí, culés, por esa Barça.
Detalles de este fichaje, Elena Condis.
Llega libre del Arsenal, ha firmado hasta 2025, pero con una opción de salida pactada en junio del 23. De esta manera, el Barça puede diferir el sueldo, que se rebaja ahora. Su cláusula es de 100 millones de euros. La presentación apunta a mañana. Ahora será el turno de Adama, a partir de la 1:30, aquí en el auditorio del Camp Nou. Ya está todo preparado. Made in La Masía, así es como presentan al delantero. Es probable que se quede fuera de la lista de la Europa League, porque Xavi debe decidir a quién de los 4 fichajes no inscribe. Solo puede meter a 3. Este es Aubameyang, listo para debutar domingo contra el Atlético.
Estoy muy, muy feliz, muy contento de ser aquí. Sí, al final sí, fue un día muy, muy longo. Pienso que es uno del más gran club en el mundo. Entonces, claro, es un honor para mí ser aquí. Y tengo experiencia, estoy aquí para ayudar y dar el máximo que puedo dar para el equipo.
Y hoy comienzan los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey. A las 8 de la tarde, Rayo Vallecano-Mallorca, y a las 9, Valencia-Cádiz. Lo contamos en el Tiempo de Juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, estuviera siendo una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar.
¿Qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo que hay tanto jóvenes como mayores.
Son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad.
¿Puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las 12.
9 minutos, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria echando un vistazo a la actualidad. Carla Larraiti.
Un día más tenemos que hablar sobre la denuncia de los médicos y del personal del Hospital Insular de Gran Canaria. Los facultativos van a pedir la dimisión. Algunos de ellos quieren pedir la dimisión de la gerente y la directora médica del centro por la saturación que aseguran están sometidos no solo en las urgencias, sino en el resto de especialidades. A este problema se añade además la petición de hacer guardias COVID en urgencias por el aumento de contagios en las islas. Esta mañana nos hemos acercado al hospital para conocer precisamente de primera mano lo que está pasando. Laura Concepción, médico anestesióloga, dice que se sienten maltratados y que trabajan en unas condiciones muy precarias.
Se aguanta porque ya estamos acostumbrados, somos, entre comillas, personal maltratado, que la población piensa que somos privilegiados por ser médicos o personal sanitario, por tener trabajo, también es verdad, hay que dar gracias a Dios por eso, pero son muchos años de formación y luego las condiciones laborales son pésimas.
Hablamos también de inmigración porque la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha vuelto a alzar la voz ante el abandono que, según afirman, sufren por parte del Estado la tutela de los menores migrantes que llegan a las costas del archipiélago. La viceconsejera del área, Gemma Martínez, ha recalcado en COPE Canarias que Canarias está acogiendo a 2.819 menores, una cifra nunca vista jamás en la historia del Estado, del Estado, precisamente por parte de una comunidad autónoma. Se sienten, dice, abandonados y asegura que nadie se ha puesto en contacto con ellos. Además, advertía que los menores que llegan a Canarias se van a tener que quedar en comisaría para evitar verse en la calle y que es muy duro lo que está pasando.
Solo se pueden mover los niños dentro de la misma provincia, solo si están reseñados y solo si han pasado la cuarentena. Imagínense el encaje de bolillo que supone todo eso en organización y en logística. Cuando yo les digo que los equipos están agotados, es cierto, y desde aquí aprovecho para agradecerle al equipo de Infancia y Familia la de horas y la de pasión y la de ganas que le están echando a este tema, incluida la directora general, que ya no puede más, porque es que es frustrante ver que te están llegando niños y niñas y que no sabes dónde van a dormir esta noche. Es que es muy duro.
Y contarles además que en cuanto a este asunto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado este miércoles que el modelo de acogida de menores migrantes no acompañados no es el adecuado y apuesta por un sistema similar al que se realiza con los mayores de 18 años, que es el reparto entre autonomías.
Eso ya lo sabíamos, evidentemente, no dice absolutamente nada nuevo el ministro Escrivá, y lo que queremos son soluciones. Ya sabemos que no es el adecuado. Ya sabemos que lo ideal sería un sistema similar al que se realiza con mayores de 18 años, reparto entre autonomías, pero también sabemos que hay autonomías de todos los colores políticos, de todos, que dicen que no quieren a esos menores no acompañados. Hemos hablado hace unos minutos con María de los Ángeles Barroso, que fue exdirectora de un centro de atención a inmigrantes, y nos decía que existe la posibilidad de repatriar, incluso reagrupar a estos menores no acompañados con sus familias, que tiene familias tanto en Marruecos, y que esa posibilidad existe, pero que por falta de voluntad y sobre todo por diferentes tintes políticos no se lleva a cabo, o si no, llevarlos a otros familiares que tienen en la península, pero que la gestión es de tan alta carga burocrática que no se lleva a cabo. Estamos en una situación límite, 2.800, una absoluta barbaridad, muchísimo más que en la crisis de los cayucos, muchísimo más. Y lo que se busca, lo que se quiere, lo que se exige, son soluciones, y no que el ministro nos diga que no es el adecuado, que ya lo sabemos, y que es necesario un reparto de autonomía, que ya lo sabemos. Hay que abrir otras posibilidades. Quizás la repatriación o reagrupación familiar, que a lo mejor suena mejor así, es la opción. Y después también que se avance en las pruebas para determinar si es menor o no es menor de edad. Porque ya nos decía María de los Ángeles Barroso que hay muchos centros de acogida a inmigrantes menores que no son menores, pero que tardan tanto las pruebas óseas, ¿verdad?, que lo tienen, necesitan tenerlo ahí, unos 1.300, nos decía. 12:14, vamos con el tiempo de análisis. Enrique Hernández es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Jorge,
estar contigo como siempre.
Para mí también es un placer charlar contigo, a ver si pasamos un buen rato. Jorge Fernández, autónomo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué dura es la vida del autónomo? ¿Te vas a pillar vacaciones o no?
No. Prohibido vacaciones. Según escriba, prohibido vacaciones.
¿Te vas a poner enfermo o no?
No, nosotros somos inmortales, ¿recuerdas?
Javier,
la mejor vacuna es hacerse autónomo.
Javier, por favor, defínele a un autónomo qué son las vacaciones porque no lo sabe. Y también definamos qué es ponerse malo porque tampoco lo sabemos.
Bueno, pues yo creo que todos sabemos lo que son unas vacaciones después de un periodo muy largo, ¿no? De mucho trabajo, por lo menos los que trabajamos en medios de comunicación, necesitamos descansar, relajarnos, desconectar y sobre todo pensar en otra cosa, ¿no? Como por ejemplo es la familia, algo que ustedes no tienen. Y evidentemente también cuando uno se pone enfermo, pues se tiene que quedar en casa, ¿no? Es lo que hay. Lo que pasa es que, Jorge, para ti esto es como contarte algo en chino, ¿no? En japonés.
Hombre, claro. Sin más te digo que mi entrada de año fue confinado con COVID y haciendo el cierre de año de mi empresa. Cerrando contabilidad, números, tal, así que...
Bueno, eso es lo que... El número de parados, chicos, sube en Canarias. En 4.337... durante el mes de enero, llevamos unos meses de bajada, ha subido, pero hay que tener en cuenta que se compara con el mes anterior, ¿no? Diciembre con enero, todos sabemos que diciembre, por regla general, por esto de las navidades, pues se generan muchos más puestos de trabajo, ¿no? Sin embargo, la tendencia, sí, digamos que sigue siendo positiva, ¿no? Desde el dato interanual baja el número de empleados, ¿no? La tendencia está ahí, pero evidentemente lo que queremos es que el número de parados, siga bajando, ¿no? Y lo que tenemos que analizar son estos datos, que crecen 4.337 personas en enero y todavía en Canarias hay una altísima tasa de desempleados con 207.156 personas sin trabajo, Enrique.
Bueno, mal endémico que tenemos en Canarias y parece que no somos capaces de sobrepasar este mal ni de buscarle soluciones. Tú bien lo has dicho, tenemos un incremento de un 2%, un 2,14, parece que es con respecto a diciembre. Todos sabemos por lo que es, porque se contrata gente, porque en Navidad tenemos más trabajo, necesitamos, oye, pues personal con un contrato temporal para poder cubrir esas bajas o esas bajas por Omicron, cuidado, y esos repuntes también de ventas navideñas, pero el gran problema de Canarias, lo sabemos, sigue siendo el paro. Un paro que en el 2021 cierra en la población activa con un 19%. Y lo que es más dramático, y para tirarse las manos en la cabeza, que ya lo hemos hablado también varias veces en tiempo de análisis, en que entre los 20 y los 25 años la tasa de desempleo se sitúa en el 60%. Esto es una aberración, esto es una auténtica locura. Y yo creo que lo que debemos es de comenzar a mirar el desempleo de tanto desde el punto de vista teniendo empatía con el empleado, pero también entendiendo que es la empresa privada la que genera empleo estable. Entonces tenemos que comenzar a hablar de estos datos, pero incluir a las empresas. Oye, ¿por qué las empresas no están contratando? ¿Vale? ¿Por qué las empresas están despidiendo? Si encontramos esos kits de la cuestión y logramos resolver esos problemas que se generan en los que contratamos, tenemos resuelto el gran problema del paro. Pero hasta el momento que no empecemos a buscar soluciones desde la empatía y desde el punto de vista de la empresa, no las tendremos. Hemos hablado por activa y por pasiva y tropecientas mil veces aquí en tiempo de análisis de la poca flexibilidad que tenemos en la contratación, la mala coyuntura económica que estamos viviendo por el COVID, los problemas que tenemos con el alto costo de despido. Todo esto es una bomba de relojería que lo que propicia es que tengamos estas cifras de paro.
¿Cómo lo ves tú, Jorge? Perdona.
Javi, suscribo las palabras de Enrique, ¿no? Es preocupante todo esto. Pero escarbando un poco entre los datos, di con un pequeño número, un pequeño gran número, que me llama la atención, y es que hay 12.500 parados menores de 25 años, y hay 16.000 parados sin empleo anterior. esto sumamos pues unas 30.000 personas. Me llama la atención el tema de los menores de 25 años, ¿vale? Que esta gente a la que se le dijo que estudiando y sacándose una titulación iban a salir adelante, iban a incorporarse a una economía, a un modelo productivo, y no ha sido así. En otros años se ha demostrado que nuestro recién graduado, nuestro personal titulado suele marcharse, y es otro problema que tenemos, es la pérdida de talento, la pérdida de cerebros, que es lo que nos hará salir del modelo del turismo en un futuro. Entonces, ese pequeño inciso también quería hacerlo, ¿vale?
No, pero es un inciso importante, ¿eh? Yo creo que has abierto un melón que me parece fundamental, necesario, y además lo has visto desde dos perspectivas que me parece bastante notable, ¿no? La primera, el número de parados menores de 25 años, es decir, el paro juvenil, y otra que muchos de ellos se nos van, y no solo talento, evidentemente el talento posiblemente se va para conseguir mejores emolumentos, ¿no? Otros se van para buscarse la vida y posiblemente se quedarán ahí porque saben que aquí no tiene futuro. Es que nosotros aquí en Canarias llegamos a superar el 50%. Ahora no tenemos esta cifra tan alta, ¿no? Estamos en un 40 más o menos. Llegamos a superar el 50% de parado juvenil y no se le encuentra solución. Porque además también comentaste que se le recomendaba que se forme. Decíamos que éramos la generación más formada de la historia y sin embargo después no había estímulos para el empleo, por lo tanto no servía de nada, ¿no? Esa formación. Esto, Enrique, sí que es un problema, porque claro, si no tenemos acceso al trabajo por parte de los jóvenes, no solamente se van, sino que no pueden desarrollar su vida.
Es que la gran promesa de estudia que tendrás un buen puesto de trabajo no se cumple. Y es una gran decepción generacional. Otras generaciones no han vivido esta decepción, porque estudiando, si te formabas, podías trabajar, porque teníamos un mercado laboral que estaba en ebullición, se generaba eficiencia, invertías e invirtiendo, lograbas hacer crecer tu empresa, y que haciendo crecer tu empresa necesitabas talento. Ahora no, ahora realmente lo que te acabo de comentar, esa gran promesa de estudia que tendrás un buen puesto de trabajo, le tenemos que añadir la coletilla de estudia, tendrás un buen puesto de trabajo, pero tendrás que irte fuera.
Y vamos más allá, Jorge. Si retrasamos la edad de la jubilación, es otra barrera que se van a encontrar los jóvenes para poder entrar en el mercado laboral.
Y bueno, nos enfrentamos a un mercado que cada vez más tiene ese listón más alto. Obviamente, esto paraliza la entrada de la gente joven, de la gente que llega fresca. Y eso contribuye aún más a la fuga de talento del país y va aún más en detrimento de la calidad del servicio, de la calidad del empleado que nos encontramos, porque si ya cuesta estar en las últimas con 65 años trabajando, imagínate si lo suben a 68,
sí,
a 70.
Sí.
Es que
sí.
Javi, el hecho se cumple, o sea, nuestra juventud se forma y tiene una formación no solo universitaria o de módulos en las antiguas formaciones profesionales, ¿vale? Sino que además tiene una formación continua y no solo en su especialidad, sino también transversal, se forman en distintas áreas, ¿no? El gran problema es que las empresas no somos capaces de asumir esa oferta de talento que tenemos, porque lo que hemos repetido hasta la saciedad en esta sección, no tenemos ayudas, el mercado laboral es muy poco flexible, por lo tanto, coger gente y quitar la que tienes de la empresa porque esa gente ya no está preparada o porque para su puesto ya no es la persona adecuada, es prácticamente una misión imposible. La edad de jubilación, como estaban comentando, cada vez es más alta. Entonces, al final, es un cóctel de muchas bebidas, se mezclan y sabe todo fatal, ¿no? Y lo pagan los jóvenes y lo pagan también las empresas, y lo paga España, y lo paga nuestra sociedad, porque no somos, las empresas no llegamos a ser eficientes. Somos eficaces porque, oye, cumplimos con nuestro cometido de facturar, pero no somos eficientes. Si tuviéramos un mayor control sobre nuestros recursos y sobre todo los recursos humanos, el capital humano, si tuviéramos esa flexibilidad, te garantizo que seríamos muchísimo más capaces de asumir todo este talento que tenemos en Canarias y no se tendrían que ir fuera.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar del teletrabajo que parece que se puso de moda durante los meses más complicados, más fuertes, sobre todo el confinamiento en la pandemia, ¿no? Y yo creo que muchos empresarios lo abrazaban porque era una manera incluso de reducir costes, ¿verdad? Y también muchos trabajadores, porque al fin y al cabo te permite incluso conciliar la vida laboral y familiar. Y eso es cierto, porque yo lo viví en primera persona. También es verdad que cuesta mucho más desconectarse, porque tienes todas las herramientas en casa y en cualquier momento estabas trabajando, ¿no? En vez de, pues no sé, ponerte a leer un libro, pues te ponías a trabajar. Estas cosas pasan y pasan mucho más de lo que nosotros imaginamos, y a cualquier persona, ¿eh? No hace falta ser muy trabajador, ¿no? A cualquiera le pasa, pero el teletrabajo, que en un principio era una muy buena idea y que reducía costes a la empresa, pues no ha triunfado, ¿no? Porque 1 millón de personas que trabajaban desde casa en 2020 ya no lo hacen ningún día a la semana, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que nos cuesta adaptarnos a nuevas modalidades de trabajo aún sabiendo que podemos rendir más y que son más eficientes desde todos los puntos de vista, desde la empresa y el trabajador? Jorge, Enrique, Jorge, ¿cómo lo ves?
Te digo, mira, para entender un poco lo que es el teletrabajo, tenemos que mirarlo desde varios puntos de vista, ¿vale? Como bien has comentado. El primero siempre va a ser desde el punto de vista del trabajador, los beneficios que le otorga el poder teletrabajar en un momento X. Luego está desde el punto de vista del empresario. Y luego, uno que siempre me gusta mencionar, y es desde la misma herramienta, desde el mismo el teletrabajo en sí, ¿vale? Pasamos por un proceso muy drástico cuando lo del COVID, y se hizo todo el proceso de digitalización y de teletrabajo al trancazo, ¿vale? A las patadas. Cuando en realidad esto tiene que ser un modelo que parta desde la empresa, algo interno y no impuesto, y que vaya siempre en beneficio de ambas partes. Cuando tú te ves obligado a poner a la gente a teletrabajar por el tema de la pandemia, pues lo haces como lo haces, y luego no se establecen sobre todo las herramientas adecuadas para que esa persona pueda realizar un teletrabajo digno, decente, efectivo y productivo, y sobre todo desde el lado del empresario no se implementan las herramientas adecuadas para medir esa productividad. Amén de que el teletrabajo siempre, si tu empresa no lo necesita, siempre debe verse como una herramienta puntual, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tu modelo de negocio no te lo permite, tú tendrás que tener personal físico ahí, ¿vale? Y también tener en cuenta que somos seres humanos, somos animales sociales. Con el tiempo solemos desvincularnos emocionalmente de la empresa. Ese ambiente laboral, esa vidilla que hay, vamos a echarnos el café, vamos a cualquier chascarrillo de la mañana que nos pueda alegrar el día con el compañero, ya no existe, y eso con los meses siempre va a ir en detrimento de la productividad. Entonces, yo soy un defensor a muerte del teletrabajo, pero bien implementado, ¿vale? Uh-huh. Con sus buenos pasos y su análisis.
Tiene tantos puntos buenos. Yo estoy de acuerdo uh-huh. contigo. Bien implementado y no toda en todas las escalas uh-huh. laborales, evidentemente, ¿no?
Que cuando lo que no que, podemos...
Claro. Voy a terminar enseguida. Incluso otra de las ventajas que puede tener el teletrabajo es frenar la despoblación, ¿no? Y estrechar la brecha de género que existe en muchos sectores, ¿no? Es decir, que bien implementado, bien desarrollado el teletrabajo tiene unas posibilidades fantásticas. Dime, Enrique.
No, por supuesto. El teletrabajo ha venido para quedarse, pero no para ser radical, como fue durante el confinamiento, ¿no? Y meses posteriores. El teletrabajo ha venido para plantearnos una nueva forma de trabajar con una serie de herramientas, con una metodología, como estaba comentando Jorge, que tenemos que ir implementando en las empresas, pero de una forma paulatina. Llegó en un momento radical, se implantó de una forma hachazo, fue un hachazo, pero ahora tenemos que empezar a determinar cómo vamos a implementar el teletrabajo en nuestras empresas. Si el teletrabajo es la herramienta óptima, también es importante, pero no meterlo con calzador. Si no necesitamos realizar teletrabajo, no lo realicemos. Y también podemos tener una forma híbrida. Yo, por ejemplo, en mi empresa tengo un equipo de marketing, y el equipo de marketing trabaja unos días en oficina uh-huh. para tener contacto entre ellos uh-huh. y contacto también uh-huh. con mi otro personal, ¿vale? Que no es del departamento de marketing, pero otros días teletrabajan. Entonces, existen esos modelos híbridos que, cuidado, que son positivos porque nos van a dar esa vidilla que a veces nos falta de tratar de equilibrar la vida laboral con la personal. Un modelo híbrido de teletrabajo, siempre que sea posible, es muy interesante. Uh-huh. Yo chapo por el teletrabajo, pero no con calzado.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, estamos casi fuera de tiempo. ¿Alguien me sabe, alguno de ustedes dos me sabe definir lo que es el copywriter? Que parece ser que son textos o mensajes persuasivos que se suelen utilizar en marketing, en ventas, y que cada vez lo vemos más en diferentes modelos de negocio, Enrique.
Yo esa se la lanzo a Jorge, que Jorge es
marketing
y tiene hasta un libro. O sea, ¿quién soy yo aquí para hablar?
Jorge, todo tuyo.
Vale, mira, en el mundo digital estamos ahora mismo súper bombardeados de publicidad, de imágenes, de estímulos publicitarios que vemos, ¿vale? Una de las grandes diferencias o una de las grandes herramientas para diferenciarte y atraer a tu público objetivo es a través del copywriting, ¿vale? Los copywriters, que son aquellas personas súper creativas, son las que se encargan de redactar aquellas pequeñas frases, aquellos textos que incitan a X acción. Cada frase, cada texto que tú leas por ahí está debidamente pensado para intentar que tu usuario, que tu cliente, pues realice X acción, ¿vale? Yo lo veo como un arte en el que con una frase pues llevas al rebaño de un lado a otro y pues, hay ejemplos maravillosos de que todavía funcionan, ¿vale? Campañas como la de Yo no soy tonto ya te llega al cerebro directamente ya la marca, la que es, ¿vale? O la de Piensa en Verde, que son súper genéricas pero ya te evocan la marca, y luego están las que te implican realizar alguna acción puntual, ¿vale? Como compra, suscríbete. Es una herramienta muy poderosa.
Yo creo que ha existido siempre realmente. El copywriting siempre ha existido, porque nosotros como consumidores, nos ponemos ahora la piel del consumidor, cuando escuchamos un anuncio o escuchamos otro, no ahora, sino te hablo de hace muchos años, somos capaces de determinar, este me persuade más, soy más proactivo a escucharlo, me entra mejor que otro. Todos hemos visto anuncios como los que estaba mencionando Jorge, o por ejemplo el de ¿te gusta conducir? Ya sabemos todo directamente qué marca es.
Claro, sí.
Eso es un mensaje persuasivo. Y escuchamos a otra marca de vehículos hablando de su coche y bueno, pues da un poco igual. Entonces, el copywriting ha existido siempre, ahora se ha profesionalizado y hay gente que se dedica a crear esos textos persuasivos que incitan a realizar una acción, a contratar un servicio, a comprar un producto, y que están muy, muy bien enmarcados, y que en neuromarketing, uh-huh, como buen estudioso que es Jorge, están muy bien considerados y son unos clics que se dan al cerebro para decir, esto es lo que tengo que comprar.
Sí,
¿vale? Es una manipulación.
Hay uno de un refresco que se vinculaba mucho con la felicidad, y seguro que ustedes saben cuál es, seguro que Jorge sabe cuál es.
Sí, claro.
Y hay otro de hace muchos años, porque acaba de decir Enrique, el copywriter siempre ha existido. A ver si ustedes se acuerdan de este.
Manuel Luque, director de CAM.
Mi compromiso es ofrecer siempre lo mejor. Así era Colón hace 20 años y así es hoy. Colón Fórmula Extra, un detergente muy avanzado. De aquí a aquí, su fórmula ha evolucionado mucho. Nosotros en CAM investigamos continuamente para que nuestros productos sean cada vez mejores. Estoy orgulloso de Colón Fórmula Extra. Por eso le puedo decir, busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Ese es buenísimo. El busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo, es buenísimo. Porque genera una confianza tremenda en tu producto. Y le estás diciendo al consumidor, si tú consideras que hay algo mejor que lo mío, deja lo mío y vete a por otro. Es decir,
un tatuaje.
Será muy difícil que encuentres algo mejor que lo que te estoy ofreciendo.
Sí, sí.
Se queda tatuado en el cerebro esas frases lapidarias que después se vinculan estrechamente con la marca. Al consumidor le da un efecto, unas ganas de comprar. En el proceso de decisión de compra ya sabemos a cuál van a ir. Uh-huh. ¿Vale?
Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Un fuerte abrazo, Jorge. Muchas gracias. A cuidarse mucho.
Abrazo, Javi.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Siempre es un placer. Será hasta mañana. Cuidarse
hasta
mucho.
Hasta mañana, Javi. Un abrazo grande.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega ante el Cartagena en el Estadio Cartagonova. Te lo contará COPE Más Gran Canaria desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Cartagena, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona así.
Pues no, no te puedo hacer eso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:37 minutos. De forma rápida, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad, Carla Larrabeiti.
Les contamos que al menos 2.126 inmigrantes perdieron la vida en 2021 tratando de alcanzar las costas españolas. Una cifra que supone un incremento del 24% con respecto al año anterior. Y un cruel récord histórico, pues es la más alta que se realizan estos registros. Además, contarles que la Confederación Canaria de Empleo, de empresarios, considera que los últimos datos sobre el empleo en Canarias confirman el enfriamiento de la recuperación económica. Y un último apunte, un suceso. Una mujer de 24 años ha resultado herida de carácter moderado tras caerse en el cráter del volcán Calderón Hondo, en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura.
Uy, madre mía, muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a la una. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado al equipamiento de la policía local unos dispositivos electrónicos de control. Son unas pistolas no letales que van a ser empleadas por los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?, en este caso la policía, y que inmoviliza de forma temporal a sus objetivos. Seguro que lo habrá visto en más de una ocasión en alguna película, emite una descarga eléctrica, ¿no? Vamos a saludar a David Tabuara, responsable de armamento y tiro policial de Las Palmas de Gran Canaria, de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a usted por atendernos. ¿Cómo funcionan estas policías, estas armas, estas pistolas? Tal y como lo vemos en la televisión, ¿la descarga es tan brutal que te deja inmovilizado, David? ¿Se puede controlar incluso la descarga?
Bueno, vamos a dejar claro que el dispositivo electrónico de control solamente emite los 50.000 voltios, que es lo que todo el mundo tiene esa cifra en la cabeza, solamente es para la impulsión de la sonda. Cuando sale la sonda son 50.000 voltios, pero desde que sale desde el cartucho se baja a 1.500, es decir, que a la persona solamente le llevan 1.500 voltios. Pero hay que tener claro los temas de la electricidad. Lo que mata o lo que perjudica es el amperio, no el voltio. Ya solamente en los museos vemos ahí que hay aparatos con 100 millones de voltios, que no pasa absolutamente nada, los puedes tocar y te ponen los pelos de punta. El amperaje es 0,01 miliamperio. Y un enchufe tiene 2 amperios. Así que imagínense si es tan poco. Tiene menos amperaje que una luz de Navidad. Una luz LED de Navidad, de un árbol de Navidad, tiene más amperaje que un dispositivo electrónico de control como el que tenemos aquí en Las Palmas.
Vale, inmoviliza pero no mata.
Eso es, inmoviliza porque lo que hace es conmutar la orden cerebral que le damos al músculo para mover. Esa corriente te impide que aunque tú le digas al músculo, muévete, no se va a mover. Entonces no es dolor exactamente lo que sientes, se lo digo porque yo las he probado todas, he probado todos los dispositivos para sacarte la habilitación, el instructor tiene que probarlo. Cosa que yo recomiendo siempre a los compañeros para que sepan lo que van a...
¿Y lo han hecho, David?
Sí, yo
sí, tengo, lo han claro, hecho yo... todos, muy bien.
No, yo lo tengo, yo los he probado todos, todos, me he disparado, tengo las imágenes y tal para luego decirle a los compañeros cómo funciona. Y lo que hace es como cuando te da un tirón en el muslo después o en el gemelo, cuando tú entrenas o no entrenas, pues imagínese uno en todo el cuerpo, es en todo el cuerpo. Lo que te hace es te paraliza y claro, esa tensión muscular pues ejerce... Una molestia, es una molestia, no dolor, sino es una molestia. Tú sigues pensando, sigues viendo, sigues haciendo todas tus capacidades, excepto la motora. La capacidad motora es la única que te inhabilita.
No duele, ¿no? Por lo que nos has contado. ¿Qué sensación tienes cuando tú que la has probado, cuando te disparas sobre ti?
Le repito, es como cuando te da un tirón, imagínese haciendo deporte que no te da un pequeño tirón, o estamos en casa y no te da un pequeño tirón en el gemelo, multiplícalo por todo el cuerpo. Ese tirón en todo el cuerpo, claro. Te da esa tensión muscular, claro, no es agradable, no dolor, no es agradable, porque no sabes lo que te está pasando. Lo que pasa es que te inhabilita, te incapacita, no te inhabilita, te incapacita temporalmente.
¿Durante cuánto tiempo, David?
Lo máximo que dura el dispositivo son 5 segundos. Tiene una batería de seguridad para evitar extralimitaciones policiales, se pudiera pensar. A los 5 segundos se para completamente el dispositivo, no le puede dar más de 5 segundos. Si tú quisieras volver a reenergizar el dispositivo, tendrías que volver a disparar, a apretar otra vez el disparador, cosa que tendrías que justificarle. Un policía, si quisiera darle más de 5 segundos a una persona, tendría que justificar por qué le da esos 5 segundos. A lo mejor es porque ha habido un mal contacto de la sonda o lo que sea. Si no, con menos de 5 segundos le digo que la incapacitación es inmediata. Lo que pasa es que esos 5 segundos es lo que llamamos la ventana de oportunidad para engrilletar y detener a esa persona.
¿A partir de los 5 segundos, digamos, ya tiene respuesta a los músculos, David?
Sí. No, sobre la marcha. Desde que se apaga el dispositivo, sobre la marcha. Es inmediato. ¿Sabes? Es inmediato porque ya el cerebro empieza a ordenar otra vez a los músculos que se muevan. ¿Qué pasa? Normalmente la gente, cuando se le da una descarga, se queda en un impasse de unos breves segundos, o un poquito más a lo mejor, de no sabe lo que le ha pasado. En la última intervención que tuvimos, por ejemplo, en Siete Palmas, que tuve que intervenir con una persona con una katana, a requerimiento de los compañeros de la Policía Nacional, pues esa persona, después de recibir la descarga, estuvo durante un minuto, casi 2 minutos, que no sabía lo que le había pasado. Una vez pasaron los 2 minutos, le puedo decir que era una persona de 2 metros, 130 kilos y, bueno, más que lo tenemos engrilletado, porque si no ya nos hubiera costado.
¿Cuántos disparos se puede dirigir a una persona, David?
El dispositivo tiene 2 disparos, es decir, el disparo principal y un disparo de respaldo, son 2 cartuchos. No tiene más nada más que 2 disparos, pero normalmente con un solo disparo
es suficiente.
El segundo disparo sería un disparo de respaldo por si falla la sonda. ¿Qué pasa? En el 98% de las intervenciones no hace falta ni dispararla, solamente con extraerla y darle con el arco de seguridad a la persona para que lo vea la gente. Ya le digo yo que todo el que lo ha visto dice, bueno, mejor no lo pruebo.
Totalmente. ¿Se extralimita mucho lo que vemos en las películas o es real?
No, las películas son las películas. Yo, si quiere, le recomendaría que vinieran a nuestra unidad de armamento, si quiere.
No, que me ponga yo a dispararme.
Nosotros, si vamos a hacer una demostración, lo hacemos entre nosotros para que la ciudadanía esté tranquila. Es un arma que está bastante fiscalizada, por decirlo de alguna manera. No puede haber casi ni... la extralimitación es imposible, porque está tan fiscalizada por el programa informático y por la cámara de seguridad donde se graba toda la intervención, que es imposible extralimitarse de alguna manera, es imposible.
Hombre, que disuada está bastante bien, ¿eh? Eso del infractor, enseñarle la pistola y que ya de algún modo ya pues su actitud vaya cambiando, pues eso es bueno.
Y sobre todo, un ejemplo que pongo cuando doy los cursos y se lo digo a los compañeros. Imagínense una violencia de género donde una persona está apuñalando a otra. Y bueno, legítimamente yo puedo hacer uso de mi arma de fuego porque, como está intentando matar a otra persona, la ley me autoriza, no solamente me autoriza, me obliga a utilizar mi arma de fuego. Pero yo le disparo, le entra por la espalda y atraviesa a esa persona y le da a la otra persona. ¿Qué hemos conseguido? 2 personas heridas. Sin embargo, con un dispositivo electrónico de control, al dispararle, la electricidad solamente la va a tener la persona que recibe el impacto, la otra persona no. limitamos el uso del arma de fuego, que es una herramienta más, pero gracias a Dios en España lo tenemos bastante controlado, y aparte causamos las mínimas lesiones a todos los intervinientes de la intervención.
Uh-huh. ¿Necesita un tiempo determinado de recarga esa pistola?
No, para nada. Tiene una batería, la batería extraíble de 500 usos. A los 500 usos se acaba la batería, se extrae y se pone otra batería. Uh-huh. 500 usos, ya le digo yo que es mucho tiempo.
¿No?
Uh-huh. Muchísimo tiempo.
Y yo no sé si la pregunta es dirigida a usted, ¿para cuándo se pueden ver en la calle ya? Pues pueden tener este sistema disuasorio de control los policías locales.
Primero tenemos que habilitar, porque no por ser policía pueden llevar el arma. La ley lo contempla, es bastante rigurosa y bastante estricta. Es para policías debidamente habilitados. Hay que hacer un curso de habilitación para los policías que determine la jefatura y para las unidades que se encarguen de seguridad ciudadana. Entonces, cuando la jefatura, por medio de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, convoque los cursos, se formará a esos policías y esos policías ya estarán en la calle. Claro, pero no creo que tarde mucho, porque, vamos, es una demanda no solamente de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad para tener en la calle, sino de la ciudadanía.
Claro, es necesario un control, sobre todo psicológico, porque el hecho de que no sea letal, sino inmovilice, puede llevar a un uso indebido de esa arma por parte de cualquier policía local, en este caso, ¿no?
Claro, pero es imposible. Es imposible el manejar mal el arma con todas las medidas de seguridad que te da el dispositivo, el Taser, que es la marca comercial Taser, lo ha hecho de tal manera que para extralimitarte tienes que querer jugar con tu empleo. Es decir, es porque quieres hacerlo, porque estás tan vigilado desde la cámara hasta el dispositivo, porque se graba los pulsos que le das, las veces que disparas, incluso cuando la extraes de la funda y la sacas, y ahí te va marcando si la has activado o no la has activado. Entonces, extralimitarse es casi imposible. Bueno, si te quieres extralimitar porque quieres perder tu empleo y quieres terminar en prisión, podrías hacerlo, pero ya le digo yo que es muy difícil.
David Taboada, responsable de armamento y tiro de la policía local, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Y cuando usted quiera, aquí estamos para lo que haga falta.
Genial, fantástico. Igualmente.
Buen día,
12:47. David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa con este tiempo que no terminamos de comprenderlo? De repente llueve aquí en la isla de Gran Canaria, por la noche lloviendo, por la mañana también. Todavía tenemos calima, que no se va hasta calima ni siquiera con la lluvia. Tenemos calor, tenemos frío. ¿Qué es lo que está ocurriendo, David?
Bueno, en estos momentos Canarias está afectada por distintas masas de aire. Por un lado tenemos lo que es la masa de aire continental, que está pues desplazándose desde el continente africano hasta las islas por niveles inferiores, por niveles bajos, y esta masa pues está trayendo, continúa desplazando polvo desde el desierto del Sahara. Por otro lado tenemos la entrada de una masa de aire subtropical que es inestable. Esta masa de aire viaja por encima, en torno a unos 2,5 kilómetros, 3 kilómetros en la vertical, y viene desde el sur suroeste y está pues aportando humedad e inestabilidad a lo que es el entorno de las islas, y bueno, ha dejado precipitaciones en general en las islas occidentales y en Gran Canaria débiles, y esperamos que continúe esta situación de inestabilidad hasta aproximadamente mitad del día de mañana, primeras horas de mañana.
Claro, lo que se pregunta todo el mundo es cuándo se va esta molesta calima, ¿no? Este polvo en suspensión en el ambiente. Yo no sé si hay una fecha para ya decirle adiós.
Pues por ahora no, porque tenemos el patrón sinóptico que está dominando ahora lo que es todo el Atlántico intermedio y toda nuestra latitud, y se extiende hasta el norte de África. Es un sistema de alta presión que es persistente y continúa soplando el flujo de componente este en niveles bajos, y vamos a tener prácticamente pues al menos 5 o 6 días con que va a continuar este aporte. En principio los valores no son tan importantes en cuanto a la concentración como los que hemos tenido estos días atrás, pero continúa el aporte desde África durante varios días. Por lo tanto, entramos en un periodo seco ahora.
Y las lluvias serán mañana, ¿no? Mañana mediodía, por la tarde serán las lluvias, ¿no? No se prevé más precipitaciones.
Tenemos lo que va a quedar todavía algún chubasco residual a lo largo de la jornada de hoy, principalmente hasta antes de llegar la noche. Tendremos un par de horas que va a haber un impasse, y durante la madrugada tendremos otro aporte de estas células convectivas que se desplazan desde el sur y que van a dejar pues precipitación durante la madrugada y primeras horas de mañana, y a partir de ahí pues nos toca pues guardar el paraguas durante un par de días, porque lo que va a predominar es el tiempo seco. Uh-huh.
Pues 5 días más aproximadamente con esta calima. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues esperar que se vaya, a ver si llega mejor tiempo, que seguro que será así. David Suárez, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a usted. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:51 minutos, Juan Jesús Facundo es el alcalde de Arucas. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Cómo se encuentra?
Bien, bien, nos encontramos bien, pasando la calima, a ver si se va ya definitivamente y en la lluvia.
Pues nos acaba de decir ahora mismo, hace nada, un minuto, David Suárez, el responsable de la Agencia Estatal de Meteorología, que 5 días más con esta calima.
Bueno, pues la llevamos mal.
Desde luego que sí. Y las lluvias irán mañana. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Sobrellevarlo como se pueda. Lo que sí está claro es que el carnaval se va a aplazar hasta mayo, ¿no, alcalde?
Sí, hemos tomado esa decisión meditada a través de las recomendaciones también de la Consejería de Sanidad, que decía que era lo más prudente, porque queremos hacer un carnaval en la Plaza de San Juan, que no tengamos carpa, que pueda ser al aire libre e intentar que fuera un aforo pues más amplio. Y para eso no se dan las condiciones para finales de febrero, principios de marzo, con los números de contagios. Y hemos decidido pues aplazarlo la primera semana de mayo, que esperamos y deseamos que estemos en mejores condiciones para poder celebrar no solo el carnaval, sino todo lo que nos viene después en junio en San Juan, ¿no?
¿Todos los eventos se mantienen para mayo?
Sí, en principio los eventos que nosotros hacemos en el carnaval, salvo la cabalgata, que no la vamos a poder celebrar, pero sí la gala DRAT, el memorial Tomás Pérez y demás, pues y algún concierto, pues desarrollarlo en esa fecha yo creo que va a ser posible, ¿no?
Alcalde, le tengo que preguntar de todo, ojalá y no sea así, pero si en mayo tenemos esta misma incidencia, ¿la posición cuál es? ¿Seguir retrasándola o ya suspender?
No, ya no podríamos, por ajustes de fecha, nos encantaría, haremos algo que podamos significar, si en el caso de que estuviéramos en un caso hipotético de no poderlo celebrar, porque ya nos enmarcamos en la Semana de Canarias y en las fiestas de San Juan, pero que también va a depender de la parte epidemiológica, ¿no? Entonces, todos los indicadores y los que saben de esto, que son los médicos, científicos y demás, nos dicen que en abril, mayo, pues hemos sobrepasado la ola y estamos en niveles muy por debajo, ¿no? Pero claro, esto es una responsabilidad individual de cada uno y apelamos también a ese aspecto, ¿no? Para poder volver a disfrutar.
Se va un poquito la cobertura, alcalde.
Sí.
Ahora parece que un poquito mejor. Claro, hay que apelar a la responsabilidad individual, no cabe la menor duda, evidentemente, para intentar bajar los índices epidemiológicos, que es cierto que estamos viendo que se van bajando, aunque de forma muy lenta. Este fin de semana muy esperanzador, pero ayer ya volvimos otra vez a los 800, 835 aproximadamente, ¿no? No son los 1000 de hace semana. Estamos bajando de forma lenta. Otra de las preguntas, ¿se ha comprado un viejo almacén de Arucas exactamente para centralizar las oficinas municipales? ¿Exactamente qué se va a hacer ahí, alcalde?
Bueno, también es una importante dotación de aparcamientos que queremos poner para el uso de los ciudadanos y de aspecto rotatorio, también en el caso que se fueran a hacer trámites administrativos a esas futuras oficinas. El suelo pues dispone de muchas posibilidades, son casi 2.000 metros cuadrados que lindan con dos calles, importantes de Arucas, de la entrada a Arucas y en la calle La Heredad. Uh-huh. Y creo que lo valoraremos técnicamente e intentaremos pues hacer la redacción del proyecto de este año con los remanentes que también queremos utilizarlos para elaborar esa redacción de proyecto. Es una parcela muy interesante para Arucas y es un legado importante para el municipio, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y se va a centralizar todo ahí, oficinas municipales, se va a llevar también ahí, ¿no?
Pues intentaremos centralizar, ya tenemos las oficinas municipales en la calle Suárez Franchi, pero hay otros espacios que están, pues, tanto de juventud, igualdad, deporte, que están en otros espacios que podremos utilizar también para facilitar y desahogar, ¿no? Lo que son a las oficinas municipales y tenerlas casi centralizadas, donde el ciudadano pues no tenga que estar de un lado a otro, que tenemos sí. También las oficinas de servicios sociales, tenemos la oficina de recaudación junto con desarrollo local y que también queda pequeño, entonces sí. Es una cuestión de reubicación y de utilizar esa parcela pues con un interés general, ¿no? Y además de dotación de aparcamiento, porque es evidente que no solo con el recinto ferial, sino que es además gratuito, son de los pocos municipios que tenemos esa disponibilidad sí. Y de venir por la tarde también a disfrutar de Arucas, uh-huh. Que esté también en la entrada desde la carretera de Bañaderos hacia arriba, pues sí, sería sí. Importante en el otro lado tener una zona también amplia de aparcamientos, ¿no?
Hombre, nos falta el mercado, sería ideal también lograr esa parcela del mercado, ¿no?
Sobre sí, en eso está.
La legislatura, sabemos que se está trabajando de forma intensa ahí y a ver si se logra, alcalde.
Sí, ese es un objetivo que tenemos en mente, que estamos trabajando con los técnicos y esperamos tener pues por lo menos una luz a ese túnel de 20 años que creo que no debemos de dilatarnos más en buscarle una solución, ¿no? Uh-huh. O por parte de negociada con el concesionario o yéndonos a una resolución administrativa, ¿no?
Uh-huh. Pues ojalá y sea así, alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atendernos, a seguir bien.
Nada, a ustedes, Javier, y a todos los oyentes de la COPE.
Nos vamos, ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en la edición de este miércoles 2 de febrero. Guillermo Correa en la realización técnica, les habló encantado un día más. Javier Benítez, nos despedimos hasta mañana jueves, que empezamos a tocar ya con los dedos el fin de semana. Sigan disfrutando de lo que queda de día, que es único. Adiós, buenas tardes. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me.